hay distintas maneras en las cuales nos podemos acercar a estos libros, distintas categorías que podemos utilizar. Yo las que les propuse en la primera clase fueron las que utiliza Slavoj Žižek, ¿no? De violencia simbólica, violencia objetiva, violencia subjetiva, pero no son las únicas categorías, ¿no? Entonces yo les diría que se sientan libres de irme diciendo cuáles son los tipos de violencia, los tipos de poder que encuentran en cada uno de estos libros y vamos discutiéndolo uno a uno y luego comparando, ¿no? Yo creo que no hay una sola manera de leer un libro, entonces no se intimiden frente a la manera en la que otros puedan estar leyendo un libro, ¿no? Entonces, les sugeriría que comenzáramos con Abril Rojo, con Galiolo. Y me gustaría escuchar de ustedes cuáles son los tipos de... Comencemos con los tipos de poder presentes en el libro. Comencemos por lo más evidente. ¿Cuál tipo de poder hay en esta novela? ¿De qué tipo de poder se habla? Muy claramente, entonces, ¿no? Tenemos el poder del Estado representado por ciertas instituciones monopolizadoras o con pretensión de monopolizar la violencia, en este caso el ejército, y por el otro lado tenemos un poder que en términos abstractos, en términos teóricos, ¿tú cómo denominarías? Si habíamos dicho sendero luminoso. Si por un lado tenemos el poder del Estado, el poder institucional, ¿qué clase de poder representaría sendero luminoso?
Bueno, hay una estudiosa que con respecto a Itumero Sanders se llama contrapoder, pero creo que en Abril Rojo no lo podemos considerar realmente como un contrapoder porque está desapareciendo.
No ha desaparecido, ¿no? Es una presencia todavía que sí está determinando opciones, que está determinando...
Pero creo que es Chakartana que dice, bueno, está presente Sendero y hay otro tipo que en el pueblo de Shabarmayo que dice están jodiendo nomás. O sea, bien vemos que no es una resistencia que podemos tomar en serio, ¿no?
Al menos en este momento. Entonces lo que podemos decir es que Sendero se presenta a sí mismo como una instancia de poder popular, lo cual en términos simbólicos es muy importante más allá de los términos militares, porque el Estado se supone que es depositario de la voluntad popular, que es parte de un digamos que es construcción última de un cierto contrato social, y es ese mismo fundamento el que está cuestionando Sendero Luminoso, ¿no? Yo digo para ir pensando en temas de discusión, ¿no? Y un tema de discusión ahí justamente de lo que está poniendo sobre la mesa es la legitimidad del poder, de qué lado está, ¿no? Del lado de las instituciones, evidentemente, pero eso es algo que está siendo cuestionado, al menos como un discurso en retirada, pero que ha tenido en cierto momento legitimidad dentro del universo en el cual sucede esta historia, ¿no? Que puede o no coincidir con las circunstancias históricas. Bueno, entonces lo que yo diría aquí es que si tenemos un cierto poder estatal que en teoría tiene que legitimarse regularmente a través de procedimientos democráticos que son sistemáticamente violados, tenemos que ahí un déficit de legitimidad, pero no un déficit de, digamos, operatividad, por decirlo de algún modo. Y la manera en la que el Estado puede seguir presentándose es imprimiendo con una cierta violencia, que aquí, yo diría, podemos llamarlo de distintas maneras, podemos decir que es una cierta violencia estructural, podemos, volviendo a los términos de Žižek, que es una cierta violencia objetiva, tal vez, en términos de que hay una serie de reglas, a veces escritas, a veces no escritas, que perpetúan el estado de cosas, ¿no? Entre esas es la corrupción, el hecho de que haya una población pasiva frente a la falta de respeto a los procedimientos democráticos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, dejémoslo apuntado ahí, es evidentemente uno de los temas clave en este libro, ¿no? La oposición entre el poder del Estado y un poder que se asume como el verdadero poder depositario de la voluntad popular, aun cuando en términos pragmáticos tenga mucho menos poder que el interlocutor, el adversario, ¿no?
Sí. Y hay una cosa, me pregunto si podemos hacer el paralelo con México, porque la resistencia senderista de cierta manera legitima la opresión del Estado. O sea, un poco a manera de la novela 1984 de Orwell, donde hay el día del enemigo, o sea, que legitima la dictadura de un poder. O sea, me pregunto si la presencia senderista no legitima un Estado autoritario. Y me preguntaba si en México la presencia de los narcos, por otro lado, no legitima la militarización.
Bueno, la respuesta breve yo diría sí. Es decir, no hay cosa más útil para un gobierno impopular y con pretensiones de ejercer el poder autoritariamente que tener un enemigo claro en su amenaza, pero no tan claro en su composición. Digamos, quien llevó esto a su extremo fue George Bush, ¿no? Con la guerra contra el terrorismo. El terrorismo simplemente es una cosa difusa que existe en todas partes y en ninguna parte, y que le permitió instrumentar una serie de leyes que fueron coartando las libertades, ¿no? En Perú, el resultado, en este sentido, de la violencia extrema de Sendero Luminoso fue Fujimori, ¿no? Que pudo dar un autogolpe, rehacer la constitución, prácticamente desbaratar el antiguo sistema de partidos que eventualmente fue regresando poco a poco, ¿no? Y en el caso mexicano, no haría yo una lectura automática con relación a este, pero sí ha habido esta misma tentación, ¿no? Es decir, en 2006, Felipe Calderón llega al poder en unas elecciones altamente cuestionadas, en las cuales el mismo presidente Fox reconoció que él hizo lo posible por evitar que Andrés Manuel López Obrador, el candidato a la izquierda, ganara las elecciones. Ante tal problema de legitimidad, Calderón recurrió un poco al mismo recurso, ¿no? Buscar un tema, buscar un enemigo que cohesionara a la población, que le permitiera a él rearticular el discurso de la unidad nacional, ¿no? Pero en este caso no podía ser ni ante la invasión francesa ni ante la invasión de los Estados Unidos, sino ante este otro enemigo que aparentemente era muy cómodamente construible, ¿no? ¿Quién quiere? Si a ti te preguntan, porque son los términos, ¿tú quieres que lleguen drogas a tus hijos? Pues tú dices, no, a menos que seas un hippie postmoderno. Entonces, no, sí, yo sí quiero que lleguen drogas a tus hijos. Pero en fin, la respuesta es no. Y tú quieres que los narcos estén en las calles, tú dices no. Y esto fue la razón por la cual Calderón, el primer estado que militarizó, fue su propio estado, Michoacán, unos cuantos días después de asumir el poder. Esto evidentemente le permitió, más allá de tener legitimidad, le permitieron tomar las riendas de las instituciones del Estado. Porque independientemente de que tú no tengas un absoluto control sobre la burocracia, si tienes un control sobre las Fuerzas Armadas, eso te garantiza el siguiente paso, que es poder coordinar el resto de las instituciones del Estado. El problema fue que lo hizo de manera muy torpe, muy poca planeación. Esto ha ido saliendo a lo largo del tiempo sin tener claridad sobre el estado de las Fuerzas Armadas o el estado real de la corrupción de la policía mexicana, ni sobre el tamaño real del enemigo o de los enemigos que se trató de agrupar en un solo enemigo. Entonces sí, esto hubo este intento, creo que no le funcionó tan bien, aunque algunas cosas funcionaron. Es decir, hay una docena de ciudades en México que están militarizadas, se ha criminalizado la protesta social, ¿no? Pero no ha podido, digamos, hacer una transformación como la que hizo Fujimori, o pasar leyes de un autoritarismo tan evidente y cínico como fue el Patriot Act en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Volveremos sobre esto porque decía, este es uno de los temas centrales, ¿no? Cómo el Estado se constituye, si el Estado está presente, cuál es la medida en la que está presente el Estado, ¿no? Nosotros tenemos una serie de personajes a lo largo de la novela que de algún modo son agentes estatales y que muestran los distintos papeles que puede tener el Estado dentro de la comunidad. Pero desde las primeras páginas, ¿qué otro poder hay ahí? Desde las primeras dos páginas, desde la casi la primera línea, quisiera decir, desde el primer párrafo, hay otro poder. Este es el asunto, ¿no? Una cosa es que tengamos una persona que puede tener distintas funciones, pero quien está hablando en este momento es, como está firmado ahí, el fiscal distrital adjunto. Es decir, lo primero que tenemos ahí, antes que la voz de un narrador omnisciente, antes que la voz del protagonista, tenemos la voz de, dirían, el rama de la ciudad letrada. Dicho de paso, ¿ustedes han leído este libro, La ciudad letrada? Tienen que, saliendo de aquí, ir corriendo y comprarlo. Es un libro que les va a resultar muy útil. La ciudad letrada es un libro en el cual da Ángel Rama, da cuenta de cómo se construye la burocracia, cómo se construyen los intelectuales, y junto con la burocracia y los intelectuales, cómo se construye la idea de nación en América Latina. Y él, entre las cosas que dice, es que una de las espacios de poder durante la colonia era quien dominaba el latín, porque el latín era la lengua en la que se hacían las cosas de gobierno, digamos, ¿no? Y llega un momento en el cual el latín deja de ser la lengua del poder, pero esto no significa que la lengua corriente sea la nueva lengua del poder, sino que se construye una lengua burocrática. Y esta, alrededor de esta lengua, o gracias a esta lengua, se hace una ciudad letrada, que es la que de algún modo conserva y hereda y reproduce los secretos del Estado, ¿no? Y una cierta manera de articular las jerarquías dentro de la institución estatal. Lo que primero que tenemos aquí, antes de un policía, antes de un militar, antes de un guerrillero, tenemos a un escribano, ¿no? Ese es el primer, que da lo mismo que tenga el mismo nombre que el protagonista, eso es otra cosa, pero a quien está hablando en este momento, más allá de su nombre propio, es el fiscal distrital adjunto. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que diga este hombre no es una opinión, no es algo que se derive necesariamente de las impresiones o las opiniones del individuo, sino es un agente de la institución. Y si se dan cuenta, lo que sucede en la siguiente página es esta transición en el primer párrafo entre el escribano y el individuo consciente de su poder. Lo primero de lo que estamos hablando es alguien que corrige una tilde, agrega una coma, se fija específicamente qué palabras pueden sustituir a unas que no puede utilizar porque le falta una ñ. Ya que estamos en un plan alegórico, ¿qué representaría la falta de la ñ en la máquina de escribir del fiscal? Si este acto es un acto de poder, y la primera reflexión de él es, no puedo poner todo lo que yo quisiera, pero puedo encontrar maneras de poner lo que yo quiero, aunque no tenga las herramientas. ¿Me explico? ¿Se entiende hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿No? Es decir, que estos gestos son metafóricos de algo más. Lo primero de lo que el compañero nos estaba hablando era de una falta de legitimidad del Estado, de una serie de problemas en las instituciones. Esa es la falta de la ñ, ¿no? Por un lado, es decir, si lo primero que tenemos es un documento que nos representa el poder estatal, lo segundo que sucede es, dice, en la máquina con la que yo construyo esto me falta la ñ. Eso, de manera alegórica, yo diría, es un primer acercamiento a esto es lo que nos está fallando. Este es el protagonista imperfecto con el cual vamos a lidiar. Solo en ese primer párrafo nosotros podríamos seguir discutiendo un montón de cosas. ¿Cuál sería la diferencia de la ñ con respecto a cualquier otra letra del alfabeto? La ñ solo existe en español, ¿no? Y este es un libro en el cual, entre otras cosas, tenemos un enfrentamiento o diálogo o intersección, podemos decirlo de muchas distintas maneras, de cosmovisiones. La cosmovisión donde existe la ñ y la cosmovisión donde no existe la ñ. Si ustedes en ese momento están diciendo, este tipo ya está delirando, puede ser, porque estoy tratando de generar ideas. Pero lo que yo creo, desde mi posición, como escritor también, es que estas cosas no suceden por accidente. No quiero decir que uno siempre tenga todo bajo control, pero uno tiene que tener la sospecha de las connotaciones de lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Bueno. Evidentemente el poder escritural, el poder de la burocracia, no se puede desligar del poder estatal. De hecho, el poder de la escritura está habilitado por el Estado y viceversa. Comenzamos hablando del poder estatal, pero podemos concordar en que hay distintas instancias, distintos mecanismos dentro del Estado. ¿Qué otra cosa hay ahí? Cuando el fiscal comienza la investigación, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo primero que hace? Pues trata de codificar el crimen, ¿no? Es decir, lo primero que quiere hacer. Una cosa es que suceda el crimen, más allá de que se resuelva, no se resuelva, tiene que ser codificado. Tiene que ser registrada su existencia en los términos del derecho. Y para eso tiene que ponerse en contacto con distintos agentes estatales. El policía, el juez, el forense. Entonces tenemos poder político, ¿no? También está esta escena donde él va y es todo este momento como de negociación, donde queda claro que la verdad, si es que hay una verdad, no es algo como una especie de piedra en bruto que uno saca, sino es algo que se construye, es algo que se construye a través de la negociación política, es algo que se construye a través de la negociación del lenguaje. Yo diría, de una vez apuntaría, que este es uno de los temas clave en los cuales se pueden poner a negociar los dos libros, ¿no? El tema de la verdad. La verdad como un bien que otorga poder. ¿Quién posee la verdad? No solo hay un monopolio del uso de la violencia, sino hay un monopolio de la construcción de la verdad. Si en este momento yo me paro y le pego un balazo a alguien en una pierna, independientemente de lo que ustedes opinen, quien determine exactamente lo que sucedió va a ser un agente de la ley, utilizando todas las evidencias, testigos, lo que sea. Pero hay una verdad legal. Y esa verdad legal también es cuestionada por otras instancias. Alguien dígame en tres líneas, en tres frases, ¿cuál sería el el misterio y las principales hipótesis para resolver el misterio de salud. ¿Cuál sería el detonador y las principales hipótesis al respecto?
Bueno, el detonador es el descubrimiento del cuerpo, uh-huh. un asesinato, y la primera hipótesis es sospechar a Sendero. Uh-huh. Y bueno, luego se van sospechando cada vez más personas y menos grupo. Bueno, luego me explico más en esta idea, pero bueno, van sospechando luego a Justino Maita Carazo, luego a otro senderista, luego a Edith, o sea que todavía sospechan a personas supuestamente de Sendero, pero más individualizadas que al principio, que solo sospechaban a Sendero así como la institución, digamos. Uh-huh. Y bueno, y poco a poco vamos acercándonos a la verdad y resulta que al final ni es Sendero, ni siquiera es el ejército como institución o como grupo, sino un personaje único, el comandante, que es loco, y esta locura como que simbolizaría un poco esta individualidad loca. O sea que a mí lo que me parece en este movimiento, en esta evolución de las hipótesis, es que pasamos justamente de como dos bloques de poderes. Habría el Estado, Chacaltana, el fiscal, que está completamente identificado con el Estado al principio, y Sendero como grupo. Y luego, poco a poco, se van individualizando todos. Chacaltana, que va tomando una mirada crítica respecto al Estado, que se va individualizando y que va descubriendo su poder propio, que se encarna en la violación. Y que lo que tendríamos en esta novela es justamente un paso entre el poder y la violencia de unos grupos a un poder y una violencia de cada individuo sobre otro individuo, y que será como pues un caos desorganizado de violencia y poder individuales de cada uno. Y que esto se vería justamente en esta evolución de la hipótesis, digamos, sí. acerca del crimen.
Bueno. Muy bien, lo has expuesto con mucha claridad, y creo que de aquí viene buena parte de todo el resto de lo que has dicho. Por ejemplo, bueno, yo ya les he dicho que a veces no controlo yo cómo funciona mi mente. En este momento recordé esa frase de, no sé si lo dijo Mao o lo dijo Chiang Kai-shek, le preguntaron qué opinas sobre la Revolución Francesa, y dijo, es demasiado pronto para saber. ¿No? Es decir, y esto tiene que ver con lo que tú acabas de decir, en estos términos. Esta es una novela en la que aparentemente en un primer momento todo tiene que ver con la coyuntura política del momento, ¿no? Los políticos corruptos, Sendero Luminoso. Y de repente hay una tercera posibilidad que tú has denominado un individuo loco y que de algún modo simboliza el caos. El asunto que es que justamente este individuo es extraño a todo lo demás, pero yo no diría que es una locura sin contenido, ¿no? Es una locura asociada a otro tipo de cosmovisión también, ¿no? Es decir, yo, como buen jacobino, estaría dispuesto a aceptar que toda religión es locura, ¿no? Para mí es un poco así. Pero no es tanto así como creo que esté planteado dentro del libro. Es decir, hay una especie de lucidez, no sé si llamar premoderna o posmoderna, en este loco. Y no es tanto que él esté apostando al caos, sino que esté apostándole a una concepción distinta del orden, a este orden dentro del cual Sendero y el Estado representan más o menos lo mismo para la comunidad de la cual él forma parte, ¿no? Es decir, los dos representan violencia, abuso, de un lado una especie de convencimiento acrítico de la legitimidad del Estado, al otro lado una especie de fanatismo sobre por qué tiene la razón, y él aporta en ese sentido su propia certeza, su propio fanatismo. Entonces aquí tenemos, no estoy seguro si llamarlo un poder religioso, porque esto nos remite al Vaticano y es cuando hablamos de poder religioso y esto, ¿no? Pero hay un poder ahí, hay distintas cosas que se mezclan ahí. Está el poder del secreto. No estoy seguro si podamos utilizar esta categoría académicamente, pero él es quien logra ser el eje de las acciones hasta el final, gracias a que está administrando información, a que está, es el único que puede decodificar los hechos mientras que los demás están ante un mosaico aparentemente caótico, como tú decías, pero que para él no es caótico. Para los demás es caótico porque simplemente están parados desde otro lugar. No pueden articular esto porque les falta la racionalidad que, a partir de la cual él está obrando, ¿no? Hay otra cosa muy importante que mencionaste aquí. Hemos hablado del poder del Estado, el poder de la escritura, de una especie de poder que tiene que ver con otra cosmovisión, religión. Pero ¿cuál es el principal problema íntimo del protagonista? ¿Cómo llamaríamos a lo que sucede ahí en este estar hablando permanentemente a solas con el fantasma de su madre? Podemos nosotros descomponerlo de muchas maneras. Hay un poder patriarcal, ¿no? Hay también cierta expresión de el papel de la mujer dentro de una sociedad patriarcal. Está también la vieja discusión, más aplicada siempre con relación a México, pero creo que en este caso puede ser relevante, sobre cómo la madre latinoamericana es la madre violada. Simbólicamente, el padre es el español que llega, conquista e insemina. En este sentido, ¿cuál sería la actitud principal del fiscal al matar a sus padres y al mismo tiempo, de una manera gestual, muy clara, mantener viva al menos a la madre? ¿Cómo leen esto? El protagonista, como asesino real o simbólico de sus padres y como una especie de revivificador de la madre, ¿qué gesto tenemos ahí en términos personales y puede ser como una alegoría de qué? ¿Qué diríamos? La manera en la que yo entiendo mi pasado, la manera en la que yo entiendo quién soy, lo que me constituye como sujeto, ¿no? Lo que produce mi identidad es reconocer mis ancestros, ¿no? Reconocer mi relación con mis ancestros, ¿no? Si nosotros dijéramos que él construye su identidad a partir de esta contradicción, de por un lado haberlos matado y por otro lado revivir a la madre, ¿cómo podríamos, dando un salto, entender esto si quisiéramos nosotros hacer una alegoría sobre el Perú, por ejemplo, o sobre una nación? Tenemos, si lo podemos ver a él como un agente que está haciendo una alegoría sobre el Perú, tenemos en primer lugar un cuestionamiento de su identidad. Y creo que es justo decir que en estos dos libros hay una discusión sobre la identidad peruana, ¿no? Número uno. Número dos, ¿cuál es el primer elemento para resolver este cuestionamiento? Es el asesinato de los componentes originarios de mi identidad, de mi padre y de mi padre y de mi madre. Número tres, y esto es una cosa presente en la literatura latinoamericana de distintas maneras, el papel fundamental del olvido. Esto es algo que yo creo ¿por qué es clave en los dos libros? Ustedes recuerdan 100 años de soledad, cuando llega la enfermedad del olvido y a la gente se le olvida todo y tiene que pegarle papelitos a las cosas porque ya no me acuerdo. Esto, de algún modo, es como una de esas cosas que vuelven y vuelven recurrentemente en la literatura latinoamericana. ¿Qué es lo que hemos olvidado? Hemos olvidado nuestro origen mítico, y luego hemos olvidado nuestro segundo origen trágico, y luego hemos olvidado todo lo que siguió sucediendo, ¿no? ¿Y cuál sería la cuarta parte después del olvido? La reconstrucción artificial y delirante de un mito fundacional, que es tu madre, ¿no? Es decir, funciona a nivel individual y funciona a nivel de identidad nacional, ¿no? Que eso es lo que son casi todas las identidades nacionales. Es la construcción autocomplaciente de un mito. ¿Cuál es el mito mexicano? Sí, un pueblo que fue de Aztlán y emigró hacia el sur y después llegaron los españoles, hubo un problemita ahí un poco agresivo del cual no nos tenemos que detener, pero y después somos un pueblo mestizo. ¿Cuál es el mito fundacional de los Estados Unidos? ¿No? Una serie de hombres sabios, olvidémonos de que eran esclavistas, que construyen la mejor constitución de toda la historia del universo y desde entonces lo tenemos eso. Y aquí es un... A mí me parece que esta alegoría funciona para el Perú y puede funcionar para otro. Lo que éramos está muerto. Lo que éramos decidimos olvidarlo y hemos construido una ficción para soportar ese hecho. Tenemos entonces violencia subjetiva, la violencia que se le asigna a un sujeto específico, ¿no? Y aquí tenemos que ese es como el aparente misterio, ¿quién es el sujeto que está ejerciendo la violencia? Una de las respuestas es, hay múltiples sujetos ejerciendo la violencia y el verdadero misterio no es ese. El verdadero misterio es, ¿qué hacemos con este orden absurdo que queremos que nosotros...? Es decir, el verdadero misterio es, ¿por qué creemos que hay un orden por restablecer? Que es una de las cosas que dice Piglia cuando habla de la diferencia entre la novela negra y la novela detectivesca. La novela detectivesca, que es la de Agatha Christie, la de Sherlock Holmes, la de Maigret, ¿no? Donde siempre hay un orden por restablecer. ¿Cuál es la máxima violación del orden? Después de matar a alguien, robar dinero. ¿Cuándo es cuando Superman esté haciendo lo que esté haciendo? Siempre va a ir ahí cuando escucha que alguien está robando un banco. Es muy claro cuáles son los parámetros del orden. Eso es la novela detectivesca. No es que Superman haya estado en una novela detectivesca, pero... La novela negra, la novela negra norteamericana y la novela negra latinoamericana, renuncia a esa idea de que hay un orden por establecer. El misterio por resolver en la novela negra norteamericana es el misterio del dinero, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que generó? En la novela negra latinoamericana pueden ser varias cosas, pero entre otras yo diría la pregunta de Vargas Llosa en Conversación en la Catedral. ¿Cuándo fue que se jodió esto? La novela negra no pretende... La novela negra está desencantada. No es que no pretende que una vez que encontremos al asesino las cosas van a estar bien. Una vez que encontremos al asesino simplemente vamos a reafirmar qué tan jodidos estamos. Es la diferencia entre eso y la visión optimista de la novela detectivesca. Entonces, hay violencia subjetiva, pero la violencia subjetiva no es el núcleo de este texto. Hay violencia simbólica, ¿no? En términos de cómo se denomina al otro, cuál es el papel que el padre está cumpliendo, cómo se mira a la mujer, a las distintas mujeres. Pero lo principal para mí es lo que en términos de Žižek es la violencia objetiva, ¿no? Esta serie de circunstancias aparentemente estables que producen todos los otros tipos de violencia. El racismo, la pobreza, las elecciones fraudulentas, la manera corrupta de ascender la escala burocrática, el centralismo, ¿no? Es un tema del cual no se insiste demasiado, pero que está presente desde el principio, ¿no? ¿Cómo que usted se vino de Lima? ¿Por qué? ¿Lo castigaron? ¿No? Lima y la Ciudad de México, por cierto, son para Rama, en este libro que les he dicho, La Ciudad Letrada, de los ejemplos privilegiados sobre espacios donde esta especie de poder metafísico se va transmitiendo a lo largo de los siglos, porque eran los espacios virreinales, las capitales virreinales, y que en ese sentido abrevan, por un lado, de los distintos imperios prehispánicos y, por otro lado, del poder de la corona española. Lo último que diría en este momento es sobre más allá de los documentos. Recuerden que el libro se abre y se cierra con documentos. Se abre y se cierra con poder escritural. Y vale la pena hacer una reflexión sobre cuáles son los poderes que refleja cada uno de esos documentos. El primero está firmado por un fiscal, el último por un agente de inteligencia. Podríamos hasta hacer la ironía sobre esto, ¿no? Ustedes saben que siempre se dice eso, que inteligencia militar es un oxímoron, ¿no? Y en algún sentido, este último documento lo que está diciendo es: pudimos ocultar esta serie de documentos, logramos que nadie se enterara de esto. Es un reconocimiento, y lo firma, la penúltima palabra del libro, si no me equivoco, o la penúltima, es inteligencia. La última palabra del libro es inteligencia. Y lo que ha dicho es: logramos que dejara de molestar a este tipo, ocultamos esto, ocultamos esto otro. En ese sentido es un juicio sobre todo lo que ha sucedido. ¿Para qué nos sirve la inteligencia? No se trata de la verdad, se trata de construir una versión digerible y funcional a ciertos poderes de los cuales este último agente, de los cuales él es el representante, ¿no? Entonces, a lo que yo es esto. ¿Quién cuenta la historia? La historia la abre un documento que representa algo, la historia la cierra otro documento que representa algo, y en medio tenemos un narrador. Estamos acostumbrados a pensar en estos narradores omniscientes o parcialmente sapientes como Dios. Pero hay un término, no recuerdo quién lo creó, es un crítico inglés, si no me equivoco, que es The Arranger, para designar a los narradores, The Arranger como el que arregla las cosas, el que compone, el que articula las cosas. Y el articulador de la narración nunca es un articulador inocente. Si ustedes tuvieran que definir con unos cuantos adjetivos cómo es el arranger de este libro, el que cuenta la historia entre los dos documentos que lo clausuran, que lo abren y lo clausuran, ¿no? En medio hay un espacio como para producir la verdad, hay un espacio de libertad más o menos, ¿no? Que es constreñido por estos otros documentos que determinan qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo sería ese espacio? ¿Cómo es esa persona que determina el espacio? Ahí en medio.
Yo no puedo contestar a la pregunta, pero me parece que el narrador está presente también en los documentos que abren y cierran la novela, porque hay mucha ironía en el informe de Fiscal, y también hay unos elementos que no tengo el texto conmigo, pero creo que la gente, el escurridizo, al final, yo no tengo mi corbata azul, o sea, ¿por qué dice eso? Eso no forma parte normalmente de un informe de un agente de inteligencia. Así que la ironía del narrador está presente también en estos dos informes, y que de cierta manera toma distancia y se apodera de lo que debe ser normalmente los espacios de poder estatal, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo contigo, solo precisaría una cosa. Por eso utilizamos el término del arranger, porque no coincide exactamente con el del narrador, ¿no? Es decir, el que articula las cosas puede no ser exactamente el mismo que a lo largo de todo el libro está contando, sino es el que escogió entre todos los documentos posibles poner este y poner el otro, y en lo cual hay también una actitud que tú, en la cual tú localizas ironía, ¿no? Y evidentemente hay una ironía sobre la solemnidad del poder estatal, sobre los propósitos del derecho, en fin, ¿no? Y no estoy tratando de poner misión, solo digo, creo que puede ser útil pensar distintos sujetos que están proponiéndonos el libro. Los sujetos que produjeron esos documentos, el sujeto que narra la historia en tercera persona y el sujeto que ha puesto todo esto junto, que no es Santiago Roncalillo, eso es otra cosa, ¿no? Sino un sujeto por encima de esto, ¿no? Y sí, evidentemente, si hay una cosa, si hay un elemento, una característica que comparten todos estos sujetos es la ironía, ¿no? A veces involuntaria, como en el último documento, diría yo, pero yo creo que ese es un tema, y solo les sugeriría que lo apuntaran porque es interesante en el momento que ustedes tengan que presentar los exámenes, un tema interesante a desarrollar, sobre cómo, frente a la violencia y el poder, cuáles son las posibles reacciones, la rebeldía, la indignación, el llanto. Roncagliolo dice la ironía. ¿Por qué la ironía? Es como un gesto típicamente posmoderno, no me tomo muy en serio esto, ya no hay utopías, o es un gesto de derrota, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a estos poderes? Podemos ironizar, no los podemos derrotar, pero los podemos ironizar. Es un tema que me parece que sería... El arranger es ese sujeto innombrado que ordena el texto, que no necesariamente coincide con la voz narrativa, y que es particularmente importante en un libro en el cual el texto contiene varias voces narrativas y contiene varios tipos de textualidades, digamos. En un texto polifónico, ¿cómo localizamos una actitud general del libro, digamos, o un propósito general, o un tono general, si tenemos estas voces distintas, si no hay un narrador central? Podemos verlo gracias a esta figura, que es la que articula, y más allá del nombre real del autor del libro, dentro del libro en sí mismo, contenido como un objeto cultural, hay, de la misma manera que tenemos un narratario, un lector implícito, aquí tenemos alguien, un articulador implícito, podríamos decir. ¿Sí?
¿Qué relación podría tener este articulador implícito con el que también es articulador, pero de modo explícito, que articula las partes de los cuerpos, que es el asesino, y el misterio final que el libro nos resuelve en una lógica, bueno, bien detectivesca, bien de novela negra, pero de intriga, en cualquier caso policial, el único misterio que queda sin resolver es el paradero de los miembros que han sido arrancados a los cuerpos. Es el único elemento cuya explicación no se encuentra en el libro.
Lo primero que diría yo es que hay que esto es también otra expresión de la ironía como uno de los ejes del libro, pero aquí se está haciendo la ironía del género, en ese sentido. Es decir, uno siempre dice que un misterio está ahí para ser resuelto, aunque esto sea una contradicción con la definición original de misterio, ¿no? O más bien un enigma, o más bien un problema, pues, criminal está para ser resuelto. Y quizá lo que está diciendo es, no, justamente si es un misterio es porque no se va a resolver. Eso es lo que define un misterio, ¿no? Y en ese sentido, así como la máquina de escribir podría funcionar como una alegoría de otra cosa, el cuerpo desmembrado y nunca vuelto a juntar, es también una manera de estar haciendo un comentario implícito sobre nuestra manera de narrar. Y es también una manera de interpelar al lector, estarle diciendo, tú viniste aquí creyendo que te iba a resolver todo, acostúmbrate. Esta es la nueva manera de narrar en el tiempo postmoderno. No estoy diciendo necesariamente esta sea la frase, pues, pero que es una, yo creo que en ese sentido, el cuerpo desmembrado puede ser una literalización del relato desmembrado. ¿Sí? Vayamos. Bueno, me detuve mucho tiempo con Roncaleolo, pero buena parte de lo que discutimos aquí va a ser aplicable al texto de Vargas Llosa, ¿no? El texto de Vargas Llosa, yo debo confesar que a mí es de los textos que me gustan. Es un texto que ha sido muy criticado por muchos, ¿no? Porque es como menos profundo que otros textos, por la actitud política que sale en este libro. A mí me parece un libro muy eficaz. Hay algunas cosas en las que elabora más que Roncaleolo, hay algunas cosas en las que creo es un poco más evidente su posición ideológica, ¿no? Hablamos antes de poder estatal, poder patriarcal, poder escritural. En fin, si hubiera algún tipo de poder en el libro de Vargas Llosa del que no hemos hablado antes, ¿cuál dirían ustedes que es ese? De la colonización. Aquí hay un poder colonial vivo, ¿no? Esta es una de las cosas, por ejemplo, en el contexto mexicano, de las que hablaba Pablo González Casanova en un libro que se llama La democracia en México, donde decía, la colonia terminó en el siglo XIX, pero las condiciones coloniales no se han interrumpido. Y lo que hemos hecho ha sido crear un tipo de colonización interna. Y eso se puede verificar de distintos modos, ¿no? El papel de los pueblos indios en una sociedad. Y yo diría aquí muy específicamente, en el lenguaje que utiliza Vargas Llosa a lo largo de esta novela, en la facilidad con la que sus personajes se acomodan con el término indio o bárbaro, aunque lo que está haciendo Vargas Llosa es tratar de ser realista en términos de cómo se utiliza en el Perú. Pero para mí, esto es lo que hablaba el compañero, esta otra alternativa sobre cuál es la explicación de los crímenes no es una alternativa que Vargas Llosa puede tomar en serio, sino es como una exotización colonial, me parece a mí. Es decir, yo llego, digamos, y quiero escribir una novela sobre los apaches en los Estados Unidos. Y yo digo, ah, estos apaches, utilizo la única cosa que sé gracias a las películas de Western, ¿no? Estos apaches le ponen a sus hijos el nombre de la primera cosa que ven, la primera cosa que ven cuando nació. Y entonces ese niño se llama Piedra Roja. Y construyo todo un thriller a partir de eso. Mi actitud respecto a esta cultura es una actitud condescendiente. En ese sentido es una actitud un tanto colonial, ¿no? Y aquí, no sé si esto sea una cosa que usted, sea relevante para ustedes o no. Pero bueno, sobre esto, si sea relevante discutir las circunstancias del autor, la vida del autor, ¿no? Vargas Llosa viene de una familia blanca que en algún sentido es ilustrativa de cómo funciona la identificación entre racismo y clasismo en Perú. En América Latina y muy particularmente en Perú. No estoy diciendo una cosa tan sencilla como que Vargas Llosa es un racista. Lo que estoy diciendo es que nosotros nos constituimos como sujeto a partir del lugar donde crecemos, y aun cuando creo que Vargas Llosa sí ha hecho un esfuerzo real por tratar de entender el mundo quechua, mucho más de lo que lo hizo Roncagliolo, creo que no logra salirse de sus coordenadas de blanco, urbano, de clase media, y que en ese sentido el otro sigue siendo un otro exotizado. Y toda la cosmovisión del otro, más allá de que él utilice la palabra irónicamente o no, es una cosmovisión bárbara. Que en este libro, para lo que sirve esa otra cosmovisión, no es para explicar ni un proyecto alternativo de nación, ni una forma distinta de vida, sino para explicar la violencia. Es en ese sentido, cuando uno da un paso atrás y dice, a ver, más allá de que, sí, Vargas Llosa utiliza una serie de vocablos quechuas y denuncia la violencia institucional, más allá de eso, ¿para qué funciona todo esto? En el fondo funciona para devolverlos a su lugar de salvajes. Ahí es donde se quedan, ¿no? Y cuando se habla de racionalidad contra irracionalidad, los mismos términos del debate ya están constriñendo al otro a un lugar del cual no se puede salir. Si tú estás diciendo, vamos a discutir a sabiendas de que tú estás loco, vamos a discutir a sabiendas de que tú eres irracional, le estás negando al otro las herramientas para poder discutir contigo horizontalmente, ¿no? Hay una cosa que a mí me interesa en este libro, y que es un tema que comparten los dos libros, pero que aquí es más, es simbolizado de una manera más clara, que es el tema del silencio. ¿Cómo aparece el silencio en este libro? Pues el silencio como resistencia. Hay distintos tipos de silencios, ¿no? Ya que hemos hablado de distintos tipos de poder, distintos tipos de violencia, el silencio puede funcionar, articularse con estos distintos tipos de poder de distinta manera, ¿no? Tú pusiste el silencio como resistencia, el silencio como... está el silencio como conspiración, ¿no? Pero ¿cómo es el silencio del modito? Si tuviera que teorizar sobre ese tipo de silencio, ¿cómo es? ¿Qué representa, qué expresa, cómo dialoga con los otros tipos de silencio? Cuando a alguien le sucede algo y yo le pego en la frente un papel que dice víctima, yo estoy ejerciendo violencia sobre esa persona. porque entonces simplemente ya toda su subjetividad la reduje al dolor infligido en esta persona por alguien más. Y también me parece que es simbólico este personaje en términos de que de esto otro que decías, ¿no? Él es torturado por días, ¿no? Y él, los militares están, este desgraciado, ¿cómo aguanta? No habla. Debe tener un secreto verdaderamente importante. Y al final resulta que no tiene nada que decir. Esta me parece que es también una actitud frente a un cierto tipo de sujeto social, que es decir, está este hombre Vargas Llosa. Cuando digo Vargas Llosa no quiero decir el Vargas Llosa real, no, sí, estoy designando nada más así a este narrador, digamos, que está diciendo, ¿ustedes creen que todos estos indios tienen algo que decir y que por eso están tan callados, pero que simplemente no los sabemos escuchar o que no sabemos comunicarnos con ellos? No tienen nada que decir en realidad. Nosotros nos hemos estado devanando los sesos por una fantasía que nosotros nos hemos creado. Esa me parece que es la actitud, ¿no? Y que en ese sentido es el personaje simbólico de eso, ¿no? Este tema del silencio es algo en el cual, por ejemplo, han insistido muchísimo los zapatistas, que ahora el subcomandante Marcos sacó una serie de comunicados. Hay mucha gente a la que le cae mal por histriónico. A mí me parece que cumple el papel que debe cumplir dentro del movimiento zapatista. Y los zapatistas dicen, ustedes se quejan porque llevamos años sin hablar y porque no dijimos nada durante las elecciones, como si nosotros tuviéramos que responder a los mismos tiempos a los que ustedes responden, como si nuestras vidas verdaderamente fueran a ser modificadas por un proceso electoral. Nosotros nos movemos en tiempos distintos, tenemos urgencias distintas, tenemos maneras distintas de entender al país y por eso nos quedamos callados. Entonces hay un silencio que es un silencio de resistencia, de lo que hablábamos. Hay este silencio que es, yo diría, es el silencio del vacío. Es decir, podríamos nosotros seguir tratando de encontrar sentido a este personaje. El mudito como la historia, con H mayúscula, como la literatura, como la identidad, como la nación, que exprimimos y exprimimos y exprimimos y exprimimos. ¿Y cuál es el sentido de la historia? Deja de torturarla. La historia nada más está ahí divaqueando y no tiene nada que decir. Lo cual en otro sentido es una vez más una especie de actitud posmoderna, así como déjense de cosas. No tenemos, la historia no tiene un sentido último. Ustedes notan una diferencia clara entre el tratamiento de Sendero de Roncagliolo y el tratamiento de Sendero de Vargas Llosa. Si pudieran definir en un par de frases, ¿cómo les parecería la diferencia entre los tratamientos de Sendero Luminoso? ¿A qué atribuyes tú, en términos del funcionamiento del libro de Roncagliolo, que haya una mayor empatía de la Ranger o del narrador con respecto a este sujeto social o a este protagonista colectivo que sería Sendero Luminoso? ¿Cómo le sirve a él construir de esta manera a Sendero en función de cómo opera el libro? ¿Sí me explico? Es decir, en función de lo que yo quiero contar, puede servirme ponerlo como un interlocutor o como un enemigo enloquecido. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido dentro del libro de Roncagliolo de que sea menos maniqueo, que Sendero aparezca de otra manera? Y en el caso de Vargas Llosa, hay una tensión ahí, porque por un lado, Vargas Llosa llega casi al punto de justificar a Sendero, ¿no? Es decir, porque también nos muestra la violencia a la que son sometidos por el ejército, ¿no? La muchacha violada como un símbolo de eso, de la violación de estos pueblos, la tortura, el mudo, en fin. Pero hay, creo, aun cuando haya una crítica a las instituciones, es la clase de crítica a las instituciones que se hace con fe en las instituciones, que es una crítica que no descree de las instituciones, sino que está apostando desde la perspectiva liberal de Vargas Llosa a una reconstrucción de las instituciones. Este es el momento en el cual podemos salirnos un poco del texto y mirar. En general, este es un tipo de análisis que a mí no me gusta, pero como no sé exactamente qué es lo que ustedes harán, podemos repasar un poco esto. Un poco de la biografía de Vargas Llosa en términos de alguien que le apostó abiertamente a las instituciones. Yo no voy a ver si mis libros transforman el país. Yo voy a ser presidente de este país. Y el gesto que siguió eso, cuando pierde las elecciones, Fujimori muestra su verdadera cara autoritaria y persigue a sus adversarios de izquierda, de derecha, y entre ellos a Vargas Llosa. ¿Qué es lo que hace Vargas Llosa? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que hace, compañera?
Se va a España.
No solo se va a España. Se hace ciudadano, no, de España. Es decir, nosotros podemos decir, es un gesto personal, íntimo, es cosa suya, no hay que meternos. Pero en términos de alguien que es una de las dos figuras públicas más importantes del momento en su país, de alguien tan consciente de los símbolos, ir y pedir la protección de la corona española no es cualquier cosa. Es decir, cuando yo digo colonial, no es como un invento, es decir, es algo que se puede localizar en el texto, pero que tiene reflejo en la biografía de Vargas Llosa, ¿no? Es su majestad, protéjame de estos salvajes que quieren someterme a no sé qué ritos, combinados, ritos incas combinados con los de este asiático, si no saben de dónde era, ¿no? Yo con todo sigo pensando que Ni tú me lo sabes es una novela mejor escrita y con más que plantea más problemas que Rilo, ¿no? Con todo y la posición conservadora desde la cual nos está planteando Vargas Llosa.